The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Les saluda Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invito a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy jueves 22 de mayo de 2014. A continuación, los titulares. El secretario de Estado Kerry dice que Venezuela ha incumplido promesas. Separatistas prorrusos matan a 8 soldados ucranianos. Estados Unidos despliega a militares en Chad para ayudar a buscar a niñas nigerianas secuestradas. Y el Ministerio del Interior de Colombia ofrece garantías a partidos políticos para elecciones del domingo. Estas y otras noticias a continuación. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dice que el gobierno de Venezuela ha incumplido sus promesas a la oposición, incluyendo el respeto de los derechos de los manifestantes. Lamentablemente ha habido un fracaso total por parte del gobierno de Venezuela para demostrar acciones de buena fe para implementar esas cosas que acordaron hace aproximadamente un mes. Kerry indicó durante una visita a México el miércoles que está creciendo la impaciencia en lo que llamó el vecindario de América Latina y dijo que Estados Unidos es parte de ese vecindario. El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro acordó el mes pasado liberar a los manifestantes antigubernamentales y establecer un panel para investigar las muertes de 42 manifestantes de ambas partes. La oposición venezolana se retiró de las conversaciones diciendo que las autoridades no han hecho nada y que aún están arrestando manifestantes. Entretanto, el gobierno venezolano se dispone a denunciar a Estados Unidos ante la UNASUR por supuestas violaciones del derecho internacional. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Antes de viajar a Ecuador para asistir a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, el canciller Elías Agua anunció que ante el bloque regional formalizará una denuncia contra el gobierno y el Senado de Estados Unidos. Acusó a Washington de violar la Carta de Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana.
Esta práctica absolutamente ilegal del gobierno de los Estados Unidos y de su Congreso de legislar de manera unilateral o de aplicar sanciones de manera unilateral y extraterritorial contra países o contra ciudadanos de países es algo que también debemos denunciar. Ningún país puede aplicar sanciones unilaterales.
Entretanto, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, aseguró que la oposición venezolana recibe presiones de Estados Unidos para no participar en el diálogo y reiteró que el gobierno tiene disposición de continuar en la mesa de conversaciones. Por otra parte, a las diversas protestas estudiantiles que durante este miércoles exigieron el fin de la represión o la liberación de compañeros detenidos y que culminaron dispersadas por las fuerzas de seguridad, se sumaron manifestaciones contra el racionamiento de agua y luz que afecta a muchos ciudadanos en distintos puntos de la nación. Durante esta jornada, diversas casas de estudio se sumarán a un paro nacional de 24 horas convocado por la federación que concentra a los profesores universitarios del país con el propósito de respaldar a los estudiantes, quienes anunciaron movilizaciones de calle. También se espera que en las próximas horas sea fijada la fecha de la audiencia preliminar en el caso del actualmente detenido líder opositor Leopoldo López. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com. También puede seguirnos en Facebook y en Twitter en @voanoticias. México y Estados Unidos acordaron fortalecer la relación bilateral en materia de educación, nos informa Sara Pablo.
De visita en México, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller mexicano, José Antonio Meade, dieron inicio formal al Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, un espacio que reúne academia, universidades, científicos, todo con el fin de hacer de la educación un elemento central del diálogo y del trabajo coordinado. En conferencia de prensa informaron que son prioridad los compromisos que tienen como fin impulsar la educación, la innovación y el desarrollo de los dos países. Kerry confirmó que está en marcha un programa de intercambio estudiantil mediante el cual anualmente 14.000 mexicanos van a Estados Unidos y 4.000 estadounidenses vienen a México. La apuesta es que esta cifra aumente. Detalló que en sus conversaciones con su homólogo mexicano abordaron también los temas de seguridad y migraciones en voz de una traductora.
Yo refrendé nuestro compromiso por compartir la responsabilidad que implica nuestra relación bilateral en materia de seguridad. Al mundo le ha quedado clara la responsabilidad que ha asumido México de cara a nuestra seguridad. Nosotros seguiremos trabajando de manera estrecha con México para hacer frente a organizaciones criminales.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, detalló que tuvieron oportunidad de revisar el progreso que se ha hecho en el Consejo Mexicano-Estadounidense sobre el entendimiento y la innovación. John Kerry se reunió en privado con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con información oficial durante el encuentro, reivindicaron la importancia de la cooperación y la coordinación entre ambos países para identificar oportunidades y llevar a cabo las acciones que hagan realidad la visión integral y de largo plazo de la región de América del Norte. El secretario Kerry visitó Palacio Nacional, donde recibió detalles sobre los murales de Diego Rivera. También estuvo en pleno Zócalo capitalino, en la Feria de las Culturas Amigas, donde su primera parada fue, por supuesto, en el stand de su país. Ahí personal de la embajada lo recibió y lo invitó a inaugurar la exposición. Más tarde, durante el lanzamiento de un concurso de empresas de tecnología limpia, el secretario de Estado hizo un llamado a adoptar políticas energéticas que favorezcan el uso de energías limpias ante los impactos del cambio climático. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Separatistas prorrusos se enfrentaron con fuerzas ucranianas en el este de Ucrania, dejando por lo menos 8 soldados ucranianos muertos y otros 17 heridos. El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo este jueves que el hecho de violencia ocurrió durante la noche, cuando los separatistas usaron armas, lanzadores de granadas y morteros para atacar un punto de control militar en la región de Donetsk. Otro soldado fue muerto y otros 2 heridos en un ataque en la región de Lugansk. También este jueves, el jefe de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que había alguna actividad de soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania, lo que puede sugerir que algunas de esas fuerzas se estén preparando para retirarse. El presidente estadounidense Barack Obama desplegó 80 soldados a Chad para ayudar en la búsqueda de más de 250 niñas nigerianas secuestradas el mes pasado por el grupo extremista islamista Boko Haram en Nigeria. El anuncio del despliegue militar de Estados Unidos tuvo lugar horas después de que testigos dijeran que militantes mataron a unas 50 personas en 3 poblados cerca de Chibok, la ciudad donde fueron secuestradas las adolescentes. Las escolares fueron secuestradas por militantes de Boko Haram el 14 de abril en una escuela en una remota área cerca de la frontera nigeriana con Chad, Camerún y Níger. Su paradero continúa sin ser determinado. Anthony Gabi es un residente de Abuja, la capital nigeriana. Todas las noches hay preocupación, nadie está seguro, todos tienen temor de lo que está pasando. Entonces realmente necesitamos que el gobierno y la comunidad internacional nos ayuden con los problemas que enfrentamos en el país, porque mucha gente está muriendo, decenas de personas debido a explosiones de bombas. Extremistas de Boko Haram son culpados por miles de muertes durante los pasados 5 años. El grupo ha dicho que quiere establecer un Estado Islámico en el norte de Nigeria. Entre tanto, las Naciones Unidas podrían imponer sanciones este jueves al grupo islamista con sede en Nigeria, Boko Haram, al que se culpa de la muerte de miles de personas desde que inició un levantamiento contra el gobierno en 2009. Nigeria pidió a un comité del Consejo de Seguridad que asegure o que agregue a Boko Haram a la lista de entidades afiliadas a Al-Qaeda, que están sujetas a congelamiento de bienes, prohibición de viajes y embargo de armas. Si no hay objeción entre los 15 miembros del Consejo este jueves, Boko Haram se unirá a otros 62 grupos y 213 individuos en la lista de sanciones de la ONU.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones
a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Rusia planea usar su poder de veto este jueves para bloquear una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que referiría la situación en Siria a la Corte Penal Internacional. El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, dijo el miércoles que la resolución complicaría la meta de encontrar una solución política. El hecho de que la resolución va a votación lo consideramos como un ardid publicitario, que tendrá un efecto determinadamente, desafortunadamente, en nuestros esfuerzos conjuntos para tratar de resolver la crisis política en Siria, pero lo que vaya a suceder, sucederá, dijo. Francia elaboró el proyecto de resolución que condena las violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de autoridades sirias y milicias progubernamentales, al igual que abusos por parte de grupos no estatales armados. En otras informaciones, Israel, Jordania y los territorios palestinos se preparan para recibir al Papa Francisco, que realiza su primera visita a Tierra Santa. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
Israel, Jordania y la autoridad palestina se preparan para una histórica visita del Papa Francisco que comenzará este sábado en Amán. Abraham Skorka, un rabino argentino, amigo personal del Papa Jorge Bergoglio, habló con la prensa en Jerusalén y relató que ambos se conocieron en Buenos Aires cuando Bergoglio se desempeñaba como obispo auxiliar en ese país.
Israel era uno de los temas sobre los cuales en distintas oportunidades hablábamos en Buenos Aires cuando el hoy Papa era el arzobispo de Buenos Aires. Llegar a la tierra de Israel para nosotros es llegar al lugar donde vibraron las palabras de los profetas que nos han inspirado superlativamente en nuestra espiritualidad.
¿Cómo se imagina la visita de ambos al Muro de las Lamentaciones?
Lo hemos soñado en muchas oportunidades y un momento que nos va a impactar mucho desde el punto de vista personal y esperamos que pueda servir para transmitir un mensaje tanto al mundo en general y a católicos y judíos en especial.
El Papa Francisco es un hombre de una sola pieza, directo y sin eufemismos, dice su amigo el rabino, quien haciendo referencia a actos de vandalismo perpetrados últimamente contra blancos cristianos en Israel, dice que la santidad no está en las piedras históricas, sino en la historia de las piedras.
En la ciudad de Nueva York se abrió al público el museo que recuerda los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Tenemos un informe al respecto con Celia Mendoza.
Enojo ha generado entre los familiares de las víctimas del 11 de septiembre la decisión de llevar a cabo una fiesta dentro del Museo de Memoria de las Víctimas de los Ataques Terroristas de ese día. Al parecer, la celebración fue organizada para reconocer la labor de aquellos que apoyaron la construcción del museo y quienes donaron fondos. Pero para los familiares, la compañía Condé Nast, el exalcalde Michael Bloomberg y el Museo Nacional de Memoria del 11 de septiembre, simplemente tuvieron una fiesta en la tumba de sus seres queridos. Policías retirados y rescatistas, quienes pudieron tener acceso antes de la apertura oficial de este al público, también manifestaron su disgusto tras negársele la entrada durante el evento de celebración, a pesar de que, de acuerdo al mismo museo, ellos tendrían acceso 24 horas durante la primera semana. Hasta el momento, las directivas de este no han dado ninguna declaración al respecto. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y el presidente Barack Obama firmó el miércoles una proclama que declara una zona de 200.000 hectáreas del sur de Nuevo México, cerca de la frontera con México, como el Monumento Nacional Organ Mountains Desert Peaks.
You've got massive rocks that jut up 9,000 feet.
Ustedes tienen enormes rocas que se elevan más de 2 kilómetros hacia el aire y se extienden por 32 kilómetros como los órganos de un gigante y también son el hogar de muchas pequeñas criaturas de Dios, ciervos, antílopes, halcones, leones de montaña, y hay aún especies de plantas que no crecen en ninguna parte más del mundo. Pero no es solo la belleza natural de la región que lo hace inapreciable para futuras generaciones. Tiene montañas y peñascos que tienen la marca de una historia milenaria. Unas 100.000 hectáreas del nuevo Monumento Nacional serán clasificadas o calificadas como refugio silvestre, por lo que serán cerradas a la circulación de todo tipo de vehículos y a la construcción de cualquier tipo de estructura. Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,07%, el CAC 40 en París bajaba 0,22% y el DAX en Frankfurt avanzaba un 0,06%. En Nueva York se anticipa una apertura al alza en Wall Street este jueves tras un pronóstico mejor de lo esperado para las manufacturas chinas. En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei en Tokio subió 2,11%, cerrando en 14.338. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,51% en 22.954. El oro se comercializa al alza en $1,298.40 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas. En noticias relacionadas al ámbito latinoamericano, el Ministerio del Interior de Colombia dijo que el gobierno ofrecerá a los partidos políticos todas las garantías de transparencia en las elecciones presidenciales del domingo 25 de mayo. Informa desde Bogotá Federico Fulleda.
El ministro del Interior en Colombia, Aurelio Iragorri, afirmó que los 5 candidatos que aspiran a la presidencia en las elecciones del domingo tendrán todas las garantías para que se realice en forma transparente el conteo de votos sin riesgos de alteración ni de fraude. En esta elección aspiran el propio presidente Juan Manuel Santos, el candidato Óscar Zuluaga del Centro Democrático, Marta Ramírez, conservadora, Enrique Peñalosa del Partido Verde y Clara López, por el comunismo. Iragorri, al desvirtuar versiones de posibles maniobras fraudulentas el día de las elecciones, dijo:
están dadas todas las garantías para todos los partidos que están participando con candidatos en estas elecciones para que de manera libre y transparente las personas que vayan a votar lo puedan hacer sin ningún tipo de presión por parte de nadie. Y al mismo tiempo están dadas todas las garantías para que la organización electoral, de manera ágil, eficiente y oportuna, refleje fielmente cuál fue la decisión del pueblo colombiano con respecto a quién gobernará el país en los próximos 4 años.
Sectores políticos de oposición han denunciado las presiones de las FARC para que los colombianos voten en algunas zonas a favor de Santos, quien dirige un proceso de diálogo con los jefes de esta organización calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá. Por otra parte, Estados Unidos pidió respeto por la libertad de expresión ante bloqueo del primer diario digital independiente en Cuba. La información con Jefferson Asprilla.
La bloguera y disidente cubana Yoani Sánchez lanzó el primer periódico digital independiente en Cuba, al que llamó 14 y medio. Sin embargo, tras pocas horas de su lanzamiento, Sánchez denunció la intervención de la página por parte del gobierno de La Habana. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos sigue pidiendo respeto por la libertad de expresión en Cuba.
I have not seen that specific case. Obviously, broadly speaking, for Cuba and any country around the world, we would support.
No he visto el caso específico. Obviamente, hablando en términos generales sobre Cuba y otros países alrededor del mundo, nosotros apoyamos la prensa libre y la libertad de expresión, y eso implica muchos formatos, incluyendo los blogs. Vamos a estudiar los detalles de este caso. El bloqueo de la página web se hizo dirigiendo el sitio hacia otra página llamada Joanilandia, en la que se critica a la periodista Sánchez. En su primera edición digital, el periódico publica una carta suscrita por una treintena de escritores y periodistas de varios países, incluyendo a Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, quienes dan la bienvenida a este medio de comunicación que nace en un país sin libertad de prensa, Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, está de visita en Chipre para expresar apoyo por el hasta ahora sin éxito proceso de paz y reconciliación de la isla. Biden cenó el miércoles con el presidente greco-chipriota Nikos Anastasiades. El vicepresidente estadounidense también tiene previsto reunirse con el líder turco-chipriota Dervis Ergolu. Biden indicó, tras reunirse con Ergolus, que no significa que Estados Unidos reconoce un Estado turco-chipriota. Biden dijo que solo hay un gobierno legítimo en Chipre, en el sur, greco-chipriota, y que su visita no va a cambiar eso. Chipre ha estado dividido en el sur, greco-chipriota, y el norte, turco-chipriota, desde 1974, cuando tropas turcas invadieron después de un golpe de Estado destinado a unificar la isla con Grecia. Años de conversaciones de paz patrocinadas por la ONU han tenido un modesto avance. El jefe del ejército de Tailandia dijo que las Fuerzas Armadas tomaron el control del país para ayudar al restablecimiento del orden y llevar adelante una reforma política. El general Prayut Chan Ocha hizo el anuncio mediante una declaración televisada este jueves por la tarde. La declaración siguió a dos días de conversaciones sobre la crisis política entre los partidos políticos rivales. El general Prayut había declarado ley marcial el martes, indicando que era necesario prevenir la violencia y poner fin a meses de estancamiento político. Las conversaciones aparentemente no lograron conseguir un compromiso entre los opositores y los que apoyaban al ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Y la prensa estatal china informó que la explosión de una bomba mató a 31 personas en un concurrido mercado de la capital de la región de Xinjiang, étnicamente dividida. La agencia oficial de noticias Xinhua dice que más de 90 personas resultaron heridas cuando dos vehículos deportivos se estrellaron contra un grupo de personas en el centro de Urumqi, cerca del parque Renmin. Testigos dicen que se arrojaron explosivos desde los vehículos y que se escucharon hasta una docena de explosiones. Xinhua dice que uno de los vehículos explotó. Y ahora en Buenos Días América presentamos Camino al Mundial con Gesell Tobías.
Miles de fanáticos ya están empacando sus maletas para este viaje a la Copa en Brasil. Bienvenidos a Camino al Mundial. El temor de las autoridades locales es la vacunación, las reservas perdidas y el robo de tiquetes. Beatriz de Vázquez, de la agencia de turismo Viajes y Destinos, cree que lo importante cuando se viaja a eventos tan grandes es confirmar y reconfirmar.
Bueno, siempre es importante que el pasajero, especialmente en temporada alta, si en un evento tan importante que hay muchas personas, pues siempre deben de reconfirmar sus reservaciones, ¿verdad? No llegar tarde a los aeropuertos. Es importante siempre el tema de la seguridad, tener cuidado, mucho cuidado también con relación al cambio de moneda, ¿verdad? Y por supuesto tomar en cuenta la situación del clima para llevar la ropa apropiada de acuerdo al lugar que visitan.
Una de las preocupaciones del gobierno brasilero es la llegada de millones de fanáticos sin vacunas. En la página web de la FIFA hay un listado de naciones para quienes tener estas vacunas es obligatorio antes de entrar a territorio carioca. Pero hablemos de dinero. A los turistas se les aconseja empacar un traje de baño, bronceador y mucho dinero en efectivo. Brasil es el hogar de algunos de los restaurantes y hoteles más caros del mundo. Y no olvidemos que São Paulo es la ciudad más cara de toda América y la número 19 en el mundo por delante de Nueva York y Londres. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Enjoy your reign while you may, Superman.
Batman vs. Superman ya comenzó a rodarse y estaría en las salas de cine para mayo de 2016. La secuela de El Hombre de Acero comenzó a ser grabada en Detroit y después se va a África y el Pacífico Sur.
Let me show you something. This is some surveillance footage.
Según un comunicado del estudio Warner Brothers, la cinta es dirigida por Zack Snyder y contará nuevamente con Henry Cavill en el papel de Superman, mientras que Ben Affleck hará su primera aparición como Batman.
This is too much power for one person.
Jesse Eisenberg llega como el archienemigo de Superman, Lex Luthor, y Jeremy Irons como Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne.
And so one of the things I tried to do in the book was to convey just how pervasive this motto.
Los estudios Sony Pictures anuncian tener los derechos cinematográficos del libro del periodista Glenn Greenwald sobre el ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden. Aunque aún no hay anuncio sobre el elenco, Sony dice que la cinta estará a cargo de los mismos productores de James Bond. El periodista y escritor de No Place to Hide dijo que está muy contento de trabajar con Sony Pictures. El libro de Greenwald explora su trabajo con Snowden para informar sobre las actividades de la recopilación de datos de inteligencia por parte de la NSA. Charles Aznavour, una de las voces más respetadas de Francia y el mundo entero, cumple este jueves 90 años. El creador de La Bohemia se encuentra en Berlín, donde prepara un recital. Aznavour se mantiene ocupado en la composición de sus canciones, dos novelas que está escribiendo y la cuarta parte de la trilogía de sus memorias. Alejandro Escalona, desde La Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias. La policía en Teherán liberó a 6 iraníes que fueron detenidos por colocar en Internet un video donde se incluye la canción del cantante estadounidense Pharrell Williams, Happy. Se cree que el director del video aún está bajo custodia policial. El video muestra a 3 hombres y 3 mujeres sin velo cantando y bailando al ritmo de la canción sobre techos y en las calles. El jefe de policía de Teherán calificó el video como un clip vulgar que daña la virginidad del público. La ley islámica en Irán obliga a las mujeres a cubrirse desde la cabeza a los pies. El cantante Pharrell Williams envió un mensaje en Twitter el miércoles donde dice sentirse muy triste por el arresto de estos jóvenes que trataban de expandir felicidad. Y una importante escuela de negocios en Suiza calificó a Estados Unidos como el país más competitivo del mundo. Estados Unidos consiguió la primera posición debido a su resistente economía, mejores cifras de empleo y el dominio en tecnología e infraestructura. El informe del IMD califica a 60 naciones. Estados Unidos es seguido en la lista por Suiza, Singapur y Hong Kong. IMD menciona grandes economías emergentes como Brasil, Rusia, India y China, mucho más abajo en la lista. Se dice que sus economías crecieron demasiado rápido y sin la aplicación de las reformas necesarias para luchar contra la corrupción y hacer negocios de manera más eficiente. Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Justin Twight. Quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.